Bueno, Lucila, o Luqui, ¿no? Mejor, Sandoval, bienvenida a este programa que se llama Mediano Virtual de la Radio y la Tele de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es un gusto tenerte acá con nosotros.
Un gusto, chicos, estar con ustedes. La verdad que es un honor estar en este medio de la universidad pública.
Bueno, en estos días, donde por suerte, hablando de lo público, aparece la mujer en el escenario del fútbol, hay una historia que me parece bueno que hayas puesto en valor, porque no se trata de un milagro de la noche a la mañana, sino que estamos hablando de un esfuerzo de las mujeres para llegar poco a poco, con mucho sufrimiento, a tener un espacio, un escenario en esta cosa tan machista como es el fútbol, ¿no? Donde todavía hay un enorme resabio y un terreno por recorrer. Contanos un poco la historia tuya personal y después nos metemos con los compañeros para hablar un poco de ese recorrido que arranca ahí nomás, ni bien empezó la década del 70. ¿Quién es Lucila?
Lucila, o Luqui, como me dice todo el mundo, es una saladeña, salada de mi pueblo, donde nació el sargento Cabral. Yo soy correntina.
Correntina, claro.
Y nada, que desde muy chica transité la vida siendo muy lúdica, así que deporte que había en los potreros era donde me metía. Obviamente en mi pueblo el deporte principal es el básquet y obviamente todos jugamos al básquet, pero los potreros de fútbol me apasionaban. Y esos muchachos desconstruidos de la época, porque la verdad que a mí siempre me hicieron lugar en los potreros, de nada. Y soñaba a lo grande, ¿viste? Soñaba alguna vez jugar en la cancha de mi rojo querido, que nunca lo pude hacer. Sí, en otras canchas importantes. Y bueno, cuando llego a Buenos Aires a los 14 años, obviamente vine más para poder trabajar y estudiar. Y acá me entero que existía el fútbol femenino. Yo me autopercibía la única loca que jugaba al fútbol y caía la realidad de que existía como deporte. Así que, nada, esa soy yo. Desde muy chica transito la vida, todo lo bueno y lo malo, siendo muy lúdica, y eso me salva y me fortalece.
Yo estaba pensando cuando te escucho, tal vez cuando está uno en esa edad, en la infancia, donde todavía por suerte no existen los prejuicios de los adultos, habrá sido más fácil abrir ese camino, esa puerta, que a veces en las zonas más densamente pobladas, esos tabúes, esos temas parecen potenciados, ¿no? A diferencia de lo que en la vida cotidiana de los pueblos, de nuestras localidades, las barreras se rompen de la forma menos pensada, ¿no?
No crea, mi pueblo es como cualquier pueblo del interior, un pueblo muy conservador. Lo que pasa es que como yo no me hacía eco de los no ajenos ni las cosas que yo tenía muy en claro, no pasar los límites del derecho del otro. Por ende no permitía, porque obviamente pasaban las señoras mayores y me gritaban, anda a tu casa, marimacho. O sea, no estaba visto que una nena esté cuasi adolescente jugando entre los varones. En esos pueblos todavía rige mucho qué dice la iglesia, qué dice la sociedad, patriarcal sobre todo. Pero bueno, de a poquito va cambiando. Está cambiando acá también, obviamente en los pueblos siempre. La verdad que yo amo Buenos Aires porque me dio... A ver, yo fui libre allá, soy libre acá, pero Buenos Aires tiene eso de que uno vive muy libre todo lo que quiere hacer. Qué sé yo, sí estamos, vivís en un edificio y capaz que no conoces a tu vecino, pero eso que tenemos allá, que somos muy enchamigados, que nos conocemos todos y que si a alguien le falta un paquete de yerba nos vamos a convidar, por ahí acá cuesta un poquito más porque es como que estamos todos un poquito más protegidos. Pero nada, de todo se saca lo bueno y lo malo. Mi frase de cabecera es de lo malo lo mejor.
A ver, Lucía.
Hola, Luqui, ¿cómo estás? Quería que nos cuentes cómo nace y en qué consiste este proyecto Pioneras del Fútbol Femenino Argentino.
Mira, cuando eso nace de que de ya me había sorprendido enterarme que existía el fútbol femenino como deporte, yo no sabía, Entonces para mí era, wow, hay mujeres, mirá qué bien juegan. Y después cuando me toca ir a fichar y veo esa foto de la selección argentina que había jugado un mundial en el 71, y siempre digo, yo soy modelo 70 y a mí me impactó que cuando yo estaba aprendiendo a caminar, esas mujeres estaban jugando un mundial y nadie me lo había contado. Yo en el campo, en mi pueblo, escuchaba los partidos y gritaba los nombres de los jugadores, no importa de qué equipo. Y iba al pueblo y traía los diarios y y pegaba en mi ropero la foto de todos los equipos, de todos los jugadores. A mí me hubiese gustado saber de estas mujeres. Entonces ahí como que me cayó la ficha de decir, pucha, teníamos historia, jugaron un mundial. O sea, y a mí me impactó. Entonces, cuando me retiro, dije, es ahora, ya que en mis 27 años yo miraba hacia afuera y miraba a las mujeres mayores, y digo, capaz que está alguna de ellas acá mirando el partido. Yo moría por conocer a una de ellas y que me cuente esa historia. Así que, nada, con un grupo de ex compañera empezamos a ir para atrás, a buscar teléfonos de jugadoras más grandes que nosotras y esas a su vez más grandes. Hasta ir llegando a ellas, ir llegando a sus generacionales y los primeros torneos se remontan a la década del 50, o sea, esa selección es un desprendimiento de esos primeros torneos de la década del 50. Entonces, si bien yo buscaba la historia de las mundialistas, fui encontrando la historia de sus generacionales, que eran muchísimo en todo, zona oeste, zona sur, zona norte. Y después me voy enterando que en el interior del país también, porque esas mismas habían empresarios que armaban equipos y las llevaban de gira, jugaban con veteranos o con otras chicas. Entonces te das cuenta que en el interior también había. Y me fui entusiasmando, iba por más. Obviamente me centraba en lo que yo quería, que era poner en valor la historia de nuestra primera selección mundialista.
Y
Hola,
visibilizar,
Lucina.
¿no? También digo, perdón, no, esta cuestión de la visibilización que me parece importante, nada más.
Lucila, ¿cómo estás? Quería consultarte, tengo entendido que llegaste a Buenos Aires a los 14 años de tu La Saladita, ¿no? Y de alguna forma te fuiste armando, pero haces mención a dos personas que han sido muy importantes, que las tenés como tus maestras y tus ídolos. Uno, el caso es de Marcela Lesic, y otra de Miguel Ángel, Pepe Santoro. ¿Por qué? ¿Qué representaron en tu carrera como futbolista?
Y Marcela Lesic, si hubiese sido de esta generación, creo que Vanina Correa estaría sentadita en el banco admirándola, porque para mí era la arquera completísima, porque la verdad tuve la suerte de llegar a All Boys, donde ella era la arquera titular, donde yo fui a probarme, no sé de qué, porque no sabía de qué jugaba. Terminé en el arco porque obviamente sabía que no tenía posibilidad en ningún lado y la escucho a ella que quería jugar, porque de hecho lo hacía muy bien, de 6, de 9, si le tocaba jugar de 9 hacía goles, si le tocaba jugar de 6 era impasable, entonces, ¿cómo no admirarla? Volaba y llegaba a los ángulos, salía, achicaba como Gatti, salía jugando con la pelota, o sea, era todo lo que estaba viendo, entonces, ¿cómo no admirar? Yo sentadita en el banco solamente me dedicaba a mirar y digo, bueno, después tengo que llevar a cabo eso, pero bueno, teniendo en cuenta que Dios no me dio esa naturaleza, había que fabricarla. Y nada, cuando me tocó debutar, ella jugó de 6, pero obviamente fue en un partido accesible y después yo me senté contenta en el banco, no porque no quiera jugar, sino porque yo la miraba y aprendía un montón. Después, cuando yo llego a Independiente, obviamente toparme con mi ídolo mayor, que es Pepe Santoro, Marcela Lesich es mi ídola del fútbol femenino, sin lugar a duda, y Pepe Santoro es para los hinchas Independientes, y yo como arquera era Pepe Santoro, o sea, es, no, no sé, cuando yo iba todos los días a mirar los entrenamientos de los chicos. Y un día Pepe me dice, pero venía a entrenar con nosotros. Cuando me dijo eso es como que, no sé, al pibe que está mirando y los de primera le digan, venía a entrenar con nosotros. Te juro que yo iba y entrenaba doble turno con ellos. Fue la etapa más feliz de mi vida. Es, no sé, y aparte estar con una persona que no solo te enseña en el rubro, sino humanamente, porque Pepe Santoro, obviamente nadie le va a quitar todo lo que ganó como deportista, y lo reconocido, pero como ser humano, no sé, si no lo conocen, como ser humano es lo más maravilloso que puede haber.
Ahora, Luqui, ¿por qué el arco? ¿Y cómo, siendo mujer, fue la transición de Boca a River? ¿Fue justo un pase de club a otro?
No, no, no. Yo cuando mi primer equipo fue All Boys, no sé por qué, obviamente, yo era una de las más chicas y que las capitanas eran las que manejaban todo con los dirigentes, no sé por qué después de 2 años gloriosos, All Boys decide no continuar con el fútbol femenino, y la mayoría nos vamos a River. Yo como una más, o sea, yo cuando llego a River no era la más importante, porque todavía no tenía mucho ruedo en primera, creo que habré llegado a River con 4 partidos encima, o sea, era para estar en el montón, y River se estaba formando. River de hecho entrenaba en cancha de Papi Fútbol, no tenía el espacio que tiene hoy River. Entonces, al poco tiempo me surge la posibilidad de seguir estudiando y trabajar más duro. Entonces, ahí decido no continuar en River, me dedico a estudiar y después me viene la posibilidad de ir a Independiente, donde estuve muchísimos años, más de 10 años, y después de Independiente paso 6 meses a Atlanta y después a Boca. Así que no, hubieron más de 15 años en el medio.
Está muy bien.
Dale, Luqui, sí. Y retomando un poco esto de la visibilización que me quería destacar en la pregunta anterior que hacías, porque me parece importante este trabajo de pioneras que además constantemente está trabajando, ¿no? Porque se visibilice el fútbol femenino, bueno, a través de diversas acciones. Y también en relación a lo que contabas de cuando empezaste en los potreros, de que te autopercibías como la única mujer que jugaba la pelota. Hoy en día eso afortunadamente ya no es así, ¿no? Hemos visto la conquista de las mujeres en distintos ámbitos y este es el caso también del fútbol. ¿Cómo ves? ¿Qué cambios ves desde que comenzaste vos en ese momento? Hasta la situación actual del fútbol femenino.
No, mirá, los cambios es tremendo. ¿Sabés dónde? En que cada pueblito del interior del país, de no importa qué provincia, hay un equipo, mínimamente un equipo de fútbol femenino hay. Ayer me llamaron, mirá, me llamó Carolina Magnalardo, es una colega de ustedes de Neuquén, que a su vez es la presidenta de la, creo, la Asociación Neuquén Río Negro. Y me dice, mirá, de tal pueblo de Neuquén te quieren invitar a dar una clínica, tienen un solo equipo, pero la verdad que todos están entusiasmados y todo el pueblo va atrás de ese equipo. Y dice, wow, todo el pueblo va atrás de un equipo de fútbol femenino, eso en nuestra época no se daba. Y después, sí, lo que hacemos con Pionera desde la página, sobre todo, es apoyar mucho a cada pueblito, a esos profes que por ahí ni siquiera están formados, pero alguna vez jugaron a la pelota y están formando niñas de 4 años en adelante, por ahí algunos mezclados con nenes o simplemente nenas. Por ejemplo, tenemos en Coronel Dorrego, tenemos a Marcelo Andrada y Cecilia Álvarez, están trabajando, armaron de la nada un terreno que tenían ellos en un matrimonio. Y él estaba tan apasionado con el fútbol femenino, y tenía en su cabeza, es un loco como yo, tenía ese proyecto de trabajar a futuro, pero trabajar seriamente. Entonces vendieron su auto y empezaron a construir un predio que se llama Rubén Coco Torres. Rubén Coco Torres fue el primer técnico de River, el primer técnico, un técnico que estuvo muchos años en la selección AFA. Y nada, como con todo lo que ha trabajado el descubridor de talento, eso que iba al interior de Buenos Aires a buscar talento, y el predio se llama Rubén Coco Torres, la esposa, los hijos, obviamente felices de que se le haga ese homenaje. Y así como él, hay muchos que están trabajando serio para formar un fútbol femenino para que de acá a 10 años, 15 como mucho, nuestra selección esté posicionada en los primeros planos mundiales. Yo creo que esta selección actual es la selección de transición que está mostrando el salto de calidad, porque muchas
Luqui, yo quería consultarte, ya que estábamos hablando precisamente cómo estás viendo el panorama de la mujer en el fútbol, me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de la participación en la dirigencia de las mujeres.
Mirá, yo creo que de a poquito, y esto creo que tiene mucho que ver la MacFood. MacFood es una organización que como es, contiene a todas las mujeres de todos los clubes de AFA del país, de punta a punta. También tiene que ver con las áreas de género que se están formando, las feministas, que son un poco más jóvenes, más revoltosas, pero que tienen ganas. Yo a veces le digo, sobre todo a las de mi club, trabajen en conjunto, pero bueno, viste, a veces la juventud es más arrebatada, la más grande quieren un poco de calma. Digo, hay que trabajar en conjunto para lograr espacio en los clubes. Hay clubes que son muy machistas. Yo digo, sobre todo en el interior hay muchos clubes que los jóvenes dirigentes tienen buenas ideas y son jóvenes dirigentes desconstruidos, pero el que tiene el poder económico es el que no quiere salir del sillón. Y digo, bueno, mucha dirigencia, inclusive acá, pero sobre todo en el interior del país, huele a huevo y rancio, ¿viste? Desgraciadamente es así. Y los pongo en evidencia para que entiendan de que hay que dejarle lugar a las mujeres y a los muchachos también, porque hay muchachos que son desconstruidos y que trabajan en pos del deporte caminando a la par. Y las mujeres creo que ahora se están formando, hay estudios para formarse como dirigente y lo están haciendo y están buscando su espacio en los clubes. Se dieron cuenta que ya no son las socias que van al sector de socias y no. Son las mujeres que piden espacio en sus clubes.
Está claro. ¿Cuál es la barrera más grande? ¿Pasar a meterse en el profesionalismo, Luqui? ¿Ese es el gran problema que todavía no se supera fácilmente?
Y yo creo que, yo soy muy crítica, pero también a mí me gusta siempre mirar el vaso medio lleno. Yo creo que Chiqui Tapia, desde que llegó, él dijo que llegaba para quedar en la historia, no por el tema del fútbol masculino, sino en el fútbol femenino, de ser el presidente de la igualdad. La verdad que, mirá, con muchos errores quizás, pero todos los pasos que se está dando, estamos yendo para adelante. Y creo que lo primero fue armar una liga de la B y la C, después el semiprofesionalismo, y creo que ahí yo le digo a las jugadoras, depende de nosotras, de las exjugadoras, de las jugadoras, de las que se están formando, de los dirigentes, de sostener este producto, fútbol femenino, y enamorar al público. Y yo creo que de a poco lo estamos logrando, y yo le pido a las pibas que no se suben al estrellato de ay, soy jugadora profesional. No, nos falta mucho, tenemos que seguir haciendo lugar al fútbol femenino del interior. Yo aplaudo de que hoy ya tengamos a Belgrano de Córdoba, que tengamos, Rosario, a Rosario Central, a Newell's, de a poquito se van sumando los equipos del interior y eso es maravilloso. En el país está inundado de fútbol femenino. Mirá, lo único bueno que dijo Joseph Blatter creo que es que el fútbol femenino era el deporte del siglo XXI y en la masividad de niñas que aparecen en las escuelitas de formación, verdaderamente ya lo éramos del siglo XX, pero nos tenían tapaditas.
Luqui, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, Luqui? Hablabas recién del público. ¿Qué pasa con las hinchadas del fútbol en general, no? Y la recepción con respecto al fútbol femenino, porque es un ambiente, digamos, que históricamente fue muy machista. ¿Qué pasa ahora?
Mira, hace muchos años que yo vengo diciendo y los pongo a enfrentarse con sus sentimientos, que digo, usted en la canción dice, dejo todo por la camiseta, le digo, mentira, dejan todo para ir a ver a esos 11 muchachos, porque si juegan 11 muchachas, no van a dejar todo para ir a ver, y llevan la misma camiseta, el mismo escudo de tu club o de la selección, y entonces creo que de a poco eso lo están entendiendo, que los colores y el escudo son los mismos. Entonces no me canté que dejo todo por esa camiseta, porque es mentira, dejo todo por esos muchachos. Y además ese producto que te venden, fútbol masculino, que obvio que es lindo, que también lo miro, y aparte les digo a la hinchada, no quieran mirar fútbol femenino a la velocidad y a la potencia que se mira fútbol masculino. Bajale 30 kilómetros de velocidad, bajale potencia, porque nosotras jugamos a nuestra velocidad y a nuestra potencia, y lo que tenés que mirar es cómo se juega el fútbol. ¿Entendés? Y lo técnico y lo táctico. Después bajale velocidad y potencia. Bueno, muchos periodistas que quedaron enganchados y fracasados.
Luqui, yo ahora quería llevarte a ver cómo ves el arbitraje femenino en estos tiempos.
Excelente, desde la querida Florencia Romano, que tuvo que encadenarse porque con Julio Grondona era ese tipo que para las cámaras decía una cosa, pero para todo lo que era de la mujer hacía otra. Yo siempre reivindico la lucha de Florencia Romano, que creo que el gran arbitraje, la gran realidad del arbitraje argentino femenino es maravilloso. Ahora Laura Fortunato acaba de dirigir por el tercer y cuarto puesto en las Olimpiadas, ya dirigió dos mundiales, no solo ella, sino creo que Salomé Di Iorio también. Cada vez hay más árbitras en mujeres y aparte de muy buen nivel. Laura Fortunato ha sido compañera mía en Boca, cuando salimos campeona, ella se retiró a los 18 años para estudiar arbitraje, y la verdad que es un orgullo tener una ex compañera con ese nivel en el arbitraje. Y viste que las mujeres somos un poco autocríticas, siempre queremos estar en el mejor nivel, porque venimos de ser toda la vida criticada en el mínimo detalle, entonces de por sí somos detallistas, y en este caso creo que por eso es el buen nivel de arbitraje femenino que hay, y las que están viniendo.
¿Cómo es qué hay que hacer para acercarse a pioneras, y qué mano le podemos dar desde allí a las chicas que quieren ingresar en el mundo del fútbol?
Mira, Pionera, la página de Facebook, Las Pioneras del Fútbol Femenino ARG, sobre todo es para seguir de todo el país de punta a punta visibilizando la historia o visibilizando el trabajo que hacen los profes con las niñas, los profes y las profas, ¿no? Y desde Pionera lo que hacemos, a veces por ahí me llaman del interior, me dicen, mira, me quiero probar, tengo el sueño de probarme en un club. Bueno, yo primero le digo, entrená así, alimentate, descansá, y cuando llegue el momento de que los clubes prueben, vamos a abrir puertas. Pero ya no es que, ay, quiero probarme porque en el potrero la rompo. Hoy ya no. Hoy todos los clubes de la C, la B y la A entrenan como cualquier equipo profesional de varones. Así que para ese sueño de jugar también hay que soñar formándose, alimentándose y descansando.
Está muy bien. Luqui, bueno, cuando la presencialidad lo permita, te vamos a esperar en el estudio de la radio para charlar un poco más extensamente de la historia, de esta historia tan rica y que al mismo tiempo la misma historia se ocupó de ocultar, porque también esto hay que decirlo, ¿no? La comunicación, los medios, se encargaron bien de esconder todo ese trayecto que se inició en los años 50. Es posible, acá yo me meto con algún anclaje político, que las circunstancias en que se inició el fútbol femenino allá en la década del 50 y los sucesos posteriores que terminaron con el gobierno popular en el año 55 hayan contribuido también para esconder esa información. Por eso es muy bueno tenerte, reivindicar esas tareas fundantes de estas minas del fútbol que vale la pena rescatar y, por supuesto, proyectar a las generaciones que vienen. Así que te agradezco muchísimo haber estado en este programa con nosotros.
Bueno, y brindo por alguna vez poder estar ahí con ustedes. Y bueno, les cuento que ahora mi último sueño es, se dio la fecha FIFA en octubre, el 23, se juega México-Argentina, las chicas, y bueno, dentro de esa posibilidad estoy pidiendo a AFA que las lleve a las 10 mundialistas del 71, porque se cumplieron 50 años de ese mundial,
claro,
a con las mexicanas, que era algo que yo lo iba a hacer por mi lado, pero la pandemia me lo quitó. Así que nada, ayúdenme a pedirle,
claro,
a AFA,
sí,
que llegue a esas mujeres. Gracias, chicos, y buen programa. Un orgullo haber estado en el programa de la Universidad Pública.
Te mandamos un beso enorme y muchas gracias a vos.
Gracias a ustedes.
Ya seguimos con nuestro Meridiano Virtual.